espacio, la Cassette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Xhaka! ¡Bombazo de los Gunners!
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez no es un podcast cualquiera, estamos empezando un nuevo programa y empezando un nuevo ciclo. Este no es el Arsenal de Emery, ya eso quedó en el pasado. Hablamos de un Arsenal que está en busca de un técnico, que tiene a Freddy Ljungberg como entrenador interino y que por más que este fin de semana haya empatado 2-2 frente a Norwich en un partido un tanto amargo para nosotros, para los seguidores del Arsenal, tenemos que hablar de una renovación y tenemos que hablar de que, bueno, de que está empezando un nuevo triunfo y de que lo tenemos que tomar como eso, con esperanza, con ganas de que el equipo vuelva a mejorar y que vuelva a su mejor versión. Mi nombre es Rodrigo Dubén, les doy la bienvenida a todos. Y conmigo, obviamente, Mati Terzic. Hola, Mati, ¿cómo estás?
Hola, Rodri. Bien, contento porque me parece que vamos a volver a hablar de fútbol un poco. Después de estar, qué sé yo, un mes más o menos, 6 semanas hablando de cosas extrafutbolísticas y de qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban y cómo analizábamos esa decisión táctica de Emery o aquel rumor en torno a Mourinho. No, basta. Hoy volvemos a hablar de fútbol, por más que todavía tengamos en el tintero algunas cosas para charlar sobre la salida de Emery, sobre la llegada de Ljungberg, el futuro inmediato. Hay un montón de temas para charlar, pero sí me pone contento que podemos charlar de lo que es los 90 minutos de juego que vimos ayer en Carroll Road.
Sí, sin duda. Y bueno, y se ha terminado para nosotros también ese calvario de esperar a ver cuál era el rumbo del equipo, si realmente iba a poder Emery revertir la situación, que era algo que en el último tiempo habíamos visto muy, muy pocas posibilidades. Pero bueno, el entrenador ya no está más, el entrenador español en nuestro club. El puesto está vacante. Por ahora, como decíamos, lo ocupa Freddy Ljungberg, que fue quien nos dirigió el fin de semana. Pero estamos a la espera de encontrar a ese estratega que pueda explotar el potencial de este plantel y que vuelva a poner al Arsenal en el sitio donde merece, ¿no? Ese es el gran anhelo,
sí,
me parece.
Señor. Y sabemos igual también que es una búsqueda difícil, porque si hay algo nos quedó claro después del partido de ayer es que esto no era una cuestión de despedirlo a Emery, que entre alguien más y solucionados todos los problemas. No. Hay algunos temitas a trabajar que me parece que ya vamos a estar analizando, pero algunas cositas auspiciosas que se vieron ayer, ¿no? También.
Sí, sin duda. Sí, un partido, como decíamos, correspondiente a la fecha número 14 de la Premier League. El Arsenal llegaba después de su último partido de Europa League frente al Eintracht Frankfurt, que había empezado ganando 1-0 con el gol de Aubameyang, ahí terminándose la primera etapa, pero que en el complemento sufrió dos goles y terminó yéndose derrotado de su propio estadio con muy poca gente. Mate, impresionante. Sí. Lo vacío que estuvo el Emirates en la última noche europea.
Sí, el partido en el que menos gente asistió al Emirates para ver un juego de Arsenal de local desde que el Emirates es el Emirates, básicamente 2006, que fue su inauguración oficial. Había habido algún duelo de Europa League en el que había asistido poca gente, pero en este caso me parece que, si bien la televisión oficial habló de algo así de 40.000 personas, hay muchas de esas 40.000
que dijeron como
como
49.000 personas, dijeron, pero para mí había 20 con toda la furia, muy vacío el estadio.
Se especula con que había entre 20 y 25, ese 15, claro. Esas 15.000 restantes son 15.000 personas que tienen el ticket anual y eligieron no ir, o sea, tenían paga la entrada. Porque esos pueden ir a todos los partidos de locales y en los partidos de Copas Europeas se paga un extra, en este caso ese extra eligieron no pagarla, son 15.000 personas que tenían que pagar, no sé, unas 10 libras, por ejemplo, entre 5 y 10 libras extra para poder irse a partido europeo y no pudieron. Al mismo tiempo lo que sucedió es que Frankfurt tenía suspendidos a sus hinchas y al mismo tiempo sucedió que por esa suspensión de hinchas, desde la UEFA temían que los tickets que Arsenal pusiera a la reventa cayer en manos de hinchas alemanes. También se prohibió la reventa oficial. Entonces también fue un torbellino que generó que hubieran 25.000 personas en el Emirates, un tercio de la capacidad total que tiene el estadio.
Es verdad, sí, un cóctel que atentó un poco contra lo que es la asistencia promedio en el Emirates, pero que de todas formas se esperaba un poco que esto ocurra en un poco, en, como decimos, en protesta, en señal de, de descontento con cómo estaba jugando el equipo, que justamente mostró una cara bastante, bastante frágil y bastante vulnerable. Había empezado ganando 1-0, como decíamos, con ese gol de Auba. En un partido, en un primer tiempo, en el que creó varias posibilidades, varias chances de gol, se empezó a hacer un poquito más figura la figura, empezó a crecer un poco la figura del arquero del Eintracht Frankfurt, de Ronow, que no es el arquero titular, ese es Kevin Trapp, pero que está lesionado hace tiempo, y en el segundo tiempo sucedió completamente lo opuesto. Arsenal empezó a minimizarse poco a poco. Un Arsenal que jugó con David Luiz de volante central. Sí. Me sorprendió, me pareció hasta quizás un manotazo de ahogado un poco, ¿no? De Emery en algún punto.
Claramente
no sé cómo lo notaste vos, Mati.
Sí.
Era como el último movimiento para intentar levantar al equipo, para intentar encontrar la fórmula del éxito. Me pareció que yo lo vi de esa forma.
Sí, me parece que tampoco tuvo éxito. Había hablado él en su última conferencia de prensa de un interés o de una intención de ser un equipo un poco más compacto. Tiene sentido ponerlo a David Luiz si es eso lo que buscás. El tema es que perdés juego, perdés movilidad, porque Luiz tiene 30 y largos ya, 32, 33.
Sí, sí.
No está en el nivel físico para retroceder en un contraataque y poder recuperar a tiempo el balón. Me parece que ese plan quedó truncado con ese golpe que se dio el brasileño en el comienzo del partido, que después obligó a que sea sustituido. En definitiva, yo creo que a nivel juego no sé si hay demasiado para analizar de lo que fue ese partido. Lo más preocupante tal vez haya sido que Aubameyang jugó 90 minutos, completamente innecesario. Lo más divertido tal vez incluso haya sido que Gustavo Sima, a quien entrevistamos hace algunos días, estaba bastante enojado con Unai Emery durante la transmisión. En más de una oportunidad dijo que estaba convencido de que el camino iba por otro lado. Fue bastante sutil porque tiene que mantener su profesionalismo y tiene que relatar el partido para todos, no solo para quienes somos hinchas de Arsenal, pero sí se notó que tanto Gustavo como supongo que la mayoría de quienes estábamos mirando, casi que sospechábamos que si Arsenal perdía, estaba clarísimo que iba a ser el último partido de Emery. Y eso me obliga a hablarte de un tema que me cuesta un poquito, que tiene que ver con esas famosas ganas de, bueno, que pierda si se va de una vez, pero al mismo tiempo uno no quiere que su equipo pierda. Entonces es como que estás metido en esa discusión interna de, bueno, que se vaya, pero que no pierda, porque es medio difícil. Por suerte, la dirigencia tomó la decisión que creíamos todos que tenía que ser tomada. Y Emery dejó de ser el técnico de Arsenal el viernes pasado, si no me equivoco, fue que se confirmó. Claro. Yo me desperté con las alertas en el celular.
Exactamente, el partido fue el jueves, la noche del jueves en Londres, de Europa League. Arsenal, como decimos, terminó perdiendo. Los dos goles del Eintracht Frankfurt los marcó Daichi Kamada, el japonés.
Hacía 20 partidos entonces, que no metía goles el joven japonés, y metió dos.
Sí, no es uno de los jugadores franquicia o de los jugadores más importantes que tiene este hincha, este Frankfurt, pero sí, terminó convirtiendo dos golazos, de hecho, dos muy buenos goles, y terminó dándole la victoria a un Eintracht Frankfurt que se acomodó un poquito mejor en lo que es Europa League. Arsenal y Eintracht Frankfurt van camino a la clasificación, podríamos decir, en este grupo F. Restará definir quién termina primero y quién termina segundo, porque Arsenal tiene 10 puntos, Eintracht Frankfurt tiene 9. Aparece el estándar Lieja ahí con 7 unidades, pero hay que ver cómo se define en la última jornada.
Un empate de Arsenal le garantiza la clasificación, pero no al primer
Arsenal,
puesto.
Claro, exactamente. Arsenal justamente juega en Bélgica con el estándar. Se supone que Arsenal tiene que asegurarse el pasaje, y una derrota del Arsenal pondría al equipo belga a la misma altura, y ahí habría que ver entrar a jugar la diferencia de gol. Y Arsenal tiene 7 puntos, más 7, perdón, de diferencia de gol, y el estándar Lieja tiene -2. Entonces suponemos que Arsenal, aunque pierda en Bélgica, va a tener chances concretas.
5-0, ¿no? Debería perder.
Claro, debería perder por muchos goles. No sé si los duelos entre sí también tienen que contar, pero bueno, me parece que Arsenal a nivel estadístico tiene más posibilidades de pasar de fase que de quedar afuera. Sería una catástrofe que el Arsenal quede afuera en la primera ronda de la Europa League, pero creemos que no va a suceder. Lo cierto es que ese viernes, día posterior al partido de Europa League, nos desayunamos la noticia de que Emery era destituido de su puesto. Sí. Un alivio, creo, para todos los hinchas Gunners, como decíamos. Estábamos esperando este momento, no que el equipo pierda, no que le vaya mal, pero estábamos esperando este cambio. Queríamos que Emery deje su lugar vacante para que otro entrenador vuelva a intentar sacar lo mejor de este plantel, a intentar explotar el potencial del gran plantel que tiene Arsenal. Uh-huh. Y así fue entonces, quedó interino Freddie Ljungberg, que fue el entrenador que plantó un equipo para enfrentar al Norwich City, como decíamos, en la jornada número 14 de la Premier League. Llegó Arsenal a Carrow Road, podríamos decir, con una formación, Mati, que a mi gusto, yo no me sentí muy cómodo al ver uh-huh. los nombres, sobre todo por el regreso de Xhaka, que ya había jugado el jueves, volvió a repetir la titularidad, estaba Mustafi en la saga central y tampoco me sentía tan confiado con eso, y jugando Ozil también medio como un de un falso extremo, que no es una posición, me parece, en la que se sienta tan cómodo.
Ojo, pero salió campeón del mundo ahí.
Sí, sí, bueno, pero no, o sea, no
es la mejor de él, estamos de acuerdo, sí, estamos totalmente de acuerdo que no es su mejor posición, pero no es que no puede rendir ni puede aportar.
No, o sea, en este Arsenal, con este ecosistema, yo no lo veo tan cómodo, digamos, que esa selección alemana con Kroos, con el mejor Toni Kroos, con Khedira, que era una rueda de auxilio y un todocampista, con lo que jugaba Lam, con nada, era un equipo completísimo. Yo este Arsenal no lo veo tan cómodo en esa posición, pero bueno, lo que sí me sentí bastante entusiasmado con lo que fueron los primeros minutos y con lo que fue el arranque del partido, ¿no? Un Arsenal con los jugadores de ataque, sobre todo, incluido Ozil, haciendo muy buenos movimientos de rotación, ocupando espacios, sobre todo en ataque, haciendo un buen trabajo, y también la intensidad, ¿no?, con lo que salió el equipo a jugar el partido.
Sí, totalmente de acuerdo que eso es lo más positivo de lo que sucedió ayer. Esa palabra que usaste vos, intensidad, es clarísimo, porque es un intangible, es una de esas cosas que no podés medirla con números, no podés escribir un artículo y sostenerse solo en los intangibles como ese, pero si vos mirabas el partido del jueves contra el Frankfurt y miraste el partido del domingo, ves la intensidad de los jugadores era otra, tenían otras ganas de estar en el campo de juego. Me parece que lo positivo pasa más por ese lado. Hay un temita, a ver, Ljungberg tuvo un entrenamiento antes del partido del domingo, porque el viernes, quienes jugaron el jueves tuvieron recuperación, entonces ese primer entrenamiento del viernes fue con medio plantel, en general los más jóvenes, los que no participaron de ese partido, y recién el sábado fue el primer entrenamiento y el único completo que tuvo Emery en London Colney antes de jugar contra Norwich el domingo. Sí. Básicamente me parece que Freddy tenía dos caminos, el camino que tomó y el siguiente. Vamos a empezar por el que tomó. Me parece que eligió mantener un sistema y no cambiar demasiadas cosas, porque él mismo sabe que nadie en un día puede hacer modificaciones estructurales a un sistema que tiene problemas profundos desde hace un año y medio. Y si me apuras un poquito más, te diría desde hace 3 o 4 temporadas que la defensa de Arsenal no es sólida, que el principal problema son las transiciones defensivas, que es algo que el mismo Ljungberg reconoció ayer después del partido. El partido lo perdimos ayer por las transiciones defensivas.
Sin
y
duda.
Por, al mismo tiempo, la falta de velocidad e intensidad atlética de nuestros mediocampistas. Pero bueno, ya vamos a entrar en el análisis táctico, pero quería hablarte de esta decisión que tenía Ljungberg de no cambiar demasiado. Lo que sí me sorprendió fue lo de Mustafi. Entiendo, a ver, ya saben todo el mundo, si son oyentes del podcast, ya saben lo que yo pienso de Shkodran Mustafi.
Sí.
No voy a volver a repetir que es uno de los peores jugadores de la historia de Arsenal, pero es cierto, ayer no tuvo un gran partido tampoco, pero no fue el único ni fue el peor. Lo que sí creo que A ver, no es por justificarlo, pero sí creo que lo eligió Ljungberg a Mustafi por una cuestión de la circulación del balón que tiene el jugador alemán. Lo mismo que Xhaka. Claro. El tema es que, y lo mismo que Chambers en el costado derecho, ya con un Maitland Niles que no está en condiciones de jugar en esa posición, él mismo lo dijo, no porque no creamos que lo pueda hacer, y con un Bellerín que se está terminando de recuperar. Entonces estás hablando de tres jugadores entre Luis, Mustafi, Chambers en la defensa y uno en el eje como Granit Xhaka, que tienen muy buen control de balón, pero son muy lentos, al mismo tiempo todos. Eso claro. Inevitablemente te va a generar problemas en la transición. Es un riesgo que Ljungberg estuvo dispuesto a tomar, sobre todo porque no tiene tiempo de trabajar, no tuvo tiempo de trabajar para hacer otra cosa. Entonces dijo, bueno, este equipo se entrenó durante varios meses, año y medio, para tratar de salir jugando con el control del balón y progresar de a poquito por el campo. Bueno, voy a buscar las herramientas que mejor puedan tratar de ayudarme a lograr eso. Evidentemente claro. Funcionó durante un tiempo, sobre todo en esa primera etapa, pero después todo ya con un gol en contra en transición y con un segundo gol en contra que vino por el mismo sector, si querés, por ese sector derecho, ya la confianza del equipo se va un poquito desapareciendo, ¿no?
Sí. Bueno, el primer gol, como decías vos, Mati, llegó al minuto 21, ese gol de Pukki, también un error, como decimos, Arsenal retrocediendo muy mal. Me parece que Pukki tuvo muchísimas libertades para resolver.
Demasiado.
David Luiz le dio bastante espacio. Xhaka le pasa por atrás y se come como un amague que no terminó de ser un amague, sino que fue un movimiento de cintura muy, muy básico. Y Xhaka terminó saliendo para cualquier parte. Y como decimos, sí, una defensa que retrocede muy lento, coincido completamente en eso. Ante un equipo que juega muy bien al contraataque, el Norwich, que es lo que mejor hace. Es un equipo que trata muy bien la pelota, porque en este campeonato ha hecho muy buenas actuaciones. Y recuerdo jugándole al Manchester City, jugándole posesión versus posesión, o sea, haciéndole un juego muy parecido al que el City de Guardiola propone. Fue un gran partido esta temporada, que de hecho el Norwich terminó ganando por 3-2, y la verdad que ahí fue como un llamado de atención para el resto de los clubes, como diciendo, bueno, ojo con Norwich, que puede ser un equipo peligroso, sobre todo de local en Carroll Road, y me parece que aprovechó para hacerle al Arsenal un juego similar, de salir, digamos, aprovechar el espacio generado arriba con un equipo que repliega un poco sus líneas, pero que al momento de tener la pelota apuesta muy muy fuerte a la posesión y tiene una circulación de pelota bastante efectiva, y me parece que ahí llega ese primer gol de Pukki, sobre todo, como decimos, por la lentitud de la defensa de Arsenal, principalmente creo que ese fue el factor clave, y gracias a Dios pudimos empatar relativamente rápido. Porque no pasaron ni 10 minutos, pasaron 7, 8 minutos hasta que llegó el gol de Aubameyang, en un penal que, bueno, claramente fue penal. Ahora la reiteración, Mati, me quiero creer que fue por la invasión de área y no por el adelantamiento de Krul, porque realmente no, el arquero para mí atajó de forma excelente.
Sí, sabemos lo que es Krul en los penales. De hecho, creo que fue el Mundial de Brasil que entró para una definición, ¿no? Claro. Que terminó atajando. Bueno, más allá de eso, sabemos que es un buen atajador de penales. Yo en Owa no confío tanto a la hora de tomar el disparo desde los 12 pasos. Yo mismo vi en vivo cómo fallaba un penal en el último minuto.
Exactamente.
Contra Tottenham en Wembley. Pero sí, yo en ningún momento pensé que lo hicieron repetir por un adelantamiento de Krul. Fue clarísimo que justo el jugador que más había invadido el área fue quien terminó despejando. Me parece que tuvo que ver más con eso.
Sí.
Si el que despejaba tal vez era otro, inclusive probablemente ni siquiera lo hubieran hecho repetir. Pero por un lado, muy bien Aubameyang en repetir el palo, pero patearlo mucho mejor. Hay que tener mucho carácter para hacer lo que hizo el gabonés, por algo es el capitán de este equipo. Y por otro, me parece que justamente cuando Arsenal marcó su gol, fue que se terminó el mejor momento del equipo. El empate me parece que le sacó esa intensidad con la que había empezado el partido, porque si bien es cierto esto que decís de Norwich, de que había vencido al Manchester City, de que era un rival de cuidado, no venía teniendo un gran campeonato en las últimas fechas, está peleando el descenso. Exacto. Entonces, lo primero que uno puede notar es, bueno, de visitante, cuando Arsenal ganó, creo que, a ver, para, tengo los números acá, no voy a decirlos sin pensar, perdón, dame un segundo, Rodri. De los últimos 19 partidos de visitante, Arsenal ganó 4. Entonces, como técnico, tomar la decisión de ir a buscar el partido, Ljungberg estoy diciendo, tomar la decisión de ir a buscar el partido de visitante contra un conjunto difícil como Norwich, me parece que hay algo valorable ahí.
Sí, es algo
que no hubiéramos visto con Emery, y esto no es especulación, porque no lo vimos contra un equipo en zona de descenso de locales,
sí,
hace dos semanas nada más.
No, porque
estamos hablando del partido contra Southampton.
Aparte, o sea, de hecho, Mati, la única victoria de esta temporada de visitante fue en la primera fecha ante Newcastle, donde obviamente que una primera fecha es una lotería completa, pero porque todos los equipos vuelven de su pretemporada, de su formación, todavía hay cosas que ajustar, y después el Arsenal no volvió a ganar de visitante en todo el campeonato. Lleva tres derrotas y tres empates con el empate de esta última jornada. Sí, es una condición que le cuesta mucho, pero me pareció que sí, que la propuesta estuvo bien, fue bastante acertada. De hecho, también tiene que ver un poco con a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Estratégicamente, Emery, que es... tiene la tendencia y siempre tuvo la tendencia con este Arsenal de igualarse al rival, sea cual sea el contexto, de visitante lo hacía aún más notorio Arsenal. Era muy, muy, muy evidente cómo el Arsenal se reducía e intentaba ser reactivo a lo que cualquier rival le proponga, y sobre todo jugando fuera de casa. Me parece que, bueno, vimos ayer un Arsenal un poquito mejor plantado, un poquito más, con una actitud un poquito más intensa, un poquito más vehemente, un comportamiento agresivo positivo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que ese primer tiempo, como te dije, hasta el minuto 30, 35, Arsenal fue superior, tuvo más la pelota, tuvo más chances, podría haber convertido con alguna de la Lacazette, también un cabezazo de Mustafi, interesante.
Sí, y defensivamente un buen laburo también, más allá de lo que era a nivel ofensivo.
Es que la mejor forma que tiene Arsenal de defender es en conjunto. Sabemos que las individualidades no se destacan, no es lo mejor que tiene. A ver, primero, la mejor forma de defensa para un equipo como Arsenal es el ataque y tener la pelota. Sí. Es algo que hizo en ese primer tiempo. Segundo, si no tenés la pelota, tenés que estar compacto, que es algo de lo que habló Emery y que él mismo reconoció que no había podido lograr que sus jugadores hicieran. En esos primeros 35 minutos Arsenal estuvo compacto porque había esa intensidad, esa palabra que usaste vos me parece clave, el cambio de entrenador, esas ganas que te da de mostrarle lo que puedes hacer.
Estamos
a un nuevo
cero.
Jefe, si querés.
Hay que ganar ese puesto.
Por eso mismo, el ejemplo de Jack y Mustafi de página nueva, empezamos todo de cero. Bueno, hay un motivo por el cual Mustafi no juega en Premier desde la temporada pasada. ¿Sí? No es gratis que el alemán no fuera tenido en cuenta por Emery. Pero bueno, está bien, son errores de principiante. Quiero entender, o le dejamos pasar algunos errores a un Ljungberg que dirigió su primer partido como profesional.
Claro.
Pero si te pones a contar las chances que tuvieron, ellos terminaron el primer tiempo 2-1 con ese gol en el cierre, otro contraataque que también Mateo se equivocó bastante en el retroceso, pero de vuelta, es una transición. Arsenal no es bueno defendiendo transiciones en general, ningún equipo es bueno defendiendo transiciones porque el que tiene la ventaja en una transición es el que está atacando. Si toma bien las decisiones, hay más chances de que sea gol que de que no lo sea. Pero más allá del resultado, de vuelta, insisto, sensaciones positivas después de ese primer tiempo.
Sí.
Sobre todo también por el hecho del cambio, de algo nuevo, de algo distinto, de verlo a Mertesacker y a Ljungberg en el banco de suplentes, no ver a Emery tomándose la garganta y poniendo cara de no sé cómo resolver esto, pero voy a seguir intentando defendiéndome. Claro.
Aparte,
me parece que era necesario un cambio.
Más allá de lo que era el resultado, porque bueno, Arsenal se fue en desventaja con ese gol de Cantwell en el tiempo de descuento. Me parecía que el Arsenal había hecho un buen primer tiempo, como decimos, a nivel ofensivo, había generado bastantes situaciones de gol, que era un déficit de este equipo. Siempre criticábamos y marcábamos cómo puede ser que este equipo no patee al arco, no genere, y la verdad que había generado dos o tres chances importantes, había tenido, no sé, 7-8 tiros de esquina en la primera media hora, me parece, o sea, estaba atacando, estaba proponiendo.
Y Ozil pateando muy bien esos corners.
Pateando muy bien los tiros de esquina, un cabezazo de Chambers en uno bastante interesante. Creo que se notaba que el equipo estaba enchufado, que había otra actitud. Defensivamente también, más allá de los errores en el retroceso, en cada gol, que fueron clave, sobre todo en la cobertura de la salida del Norwich, había un buen laburo, Aubameyang esforzándose por el equipo, tirándose una banda, Ozil en la otra, Lacazette marcando la salida, el resto del equipo
yo
bien plantado atrás.
La caseta, ¿eh?
¿Cómo?
Vamos a tener que hablar de la cassette en
sí,
algún momento.
Sí, sí, porque... sí, vamos a mencionarlo. Pero sí, me parece que en general, digamos, son algunas de las cosas que estoy marcando, pero en general el equipo estaba bien. Más allá del resultado, sí. Se fue al descanso perdiendo. Al equipo estaba bien, no se lo vio abrumado o más que nada no se lo vio perdido y desorientado como se lo había visto en las últimas...
Sabía lo que quería.
Claro. Sí, en ese sentido...
Bueno, sabes que me anoté en el entretiempo. Tenencia de pelota, más disparos que el rival, vamos perdiendo por 2 goles de contra. Esto es Arsenal. O sea, básicamente es... A ver, salvando la broma, ¿no? Digo, pero sí, sí. Prefiero esto antes que los partidos de estar arañando en 1-1, jugando para el traste, sin ninguna idea, sin ninguna intención. Este es el Arsenal que quiero, porque así vas a ganar más partidos de los que vas a perder.
Seguramente.
Si vas a los números de expected goals, que es una estadística medio avanzada que se está poniendo de moda hace algunos meses.
Sí, sí.
Arsenal debería haber ganado el partido 2-1. Norwich tuvo, si querés, entre comillas, suerte de convertir. Está bien que Leno tuvo un partidazo y está bien que los goles, por ejemplo, el primero se desvió y el segundo fue una contra, pero en general, si se jugara 10 veces más este partido, Arsenal lo gana 2-0 o 2-1, 8 de las 10 veces que se juegue. Y no porque haya sido extremadamente superior, sino porque hay diferencia de calidad entre los dos planteles.
Sí.
Por algo uno pelea el descenso y por algo el otro debería estar peleando la entrada a la Champions League.
Sí.
Así que hay positivos para tomar de este partido del domingo.
Sí, esa estadística de los goles esperados, podríamos decirle, ¿no? Traducida al español, es una estadística nueva, sí, a nivel mundial. El fútbol mundial se está aplicando demasiado, que predice un poco, que evalúa la probabilidad de anotar goles que tiene un futbolista o un equipo, ¿no? Y sí, el Arsenal evidentemente salió favorecido o tuvo un mejor rendimiento en ese rubro, se notó, o sea, se percibió, por lo menos eso era lo que transmitió el equipo, más allá del resultado.
Y esto no pasaba con los partidos de Emery,
no, claramente.
Ese detalle. En general, con Emery era muy igualado todo, como decías vos, Rodri, de igualarnos contra los grandes y contra los más pequeños. Y todo en general terminaba con, de acuerdo a los resultados, salvo aquella racha de 22 partidos en las que no perdió el conjunto de Emery en el comienzo de su era al frente de Arsenal. De hecho, si nos remontamos a aquel momento, justamente esta estadística, entre otras, estaban demostrando que esa racha de 22 partidos era, si querés, un poquito suertuda. No debería haber ganado algunos partidos de los que ganó y no debería haber empatado otros de los que empató.
Sí.
Así que en general es una estadística que se usa para lo que sería identificar equipos que están rindiendo por encima de sus posibilidades o por debajo de sus posibilidades.
Claro.
Con Emery estaba sucediendo que Arsenal rendía por debajo de sus posibilidades y esperemos que con Ljungberg se cambie esa dinámica de una
sin
vez
duda,
por todas.
Sin duda, pero bueno, llegó el segundo tiempo y llegó de forma auspiciosa para un Arsenal que logró empatar el partido. Más allá de que a nivel juego ya no estaba tan firme y no había la solidez que habíamos visto en la primera etapa, pero llegó el empate en ese tiro de esquina en el que Aubas encontró la pelota y fusiló a Krull, terminó marcando el empate, era importante empatar el partido. Y de cara a lo que quedó de encuentro, que fue media hora más o menos después de ese gol de Aubameyang, un poquito más, teniendo en cuenta que fue en el minuto 57 más el descuento que después se jugó, podríamos decir que el Arsenal disminuyó mucho, Mati, el rendimiento, bajó un poco, se notó que el equipo volvió a mostrar su peor cara, esa en la que juegan punta de pie, que no es agresivo, que hace sombra,
que se para mal
en defensa, que nuestros jugadores empiezan a perder todos los duelos individuales, que todos quedan lejos, que todos quedan mal parados. Ese es el Arsenal que estamos tratando de evitar y de rescatar, y terminó sufriendo
y agradeciéndole
a Leno. Grandes tapadas de Bernd Leno para sostener el resultado.
Hay una tremenda que en un mano a mano que saca con la mano izquierda a McLean, que fue inmediatamente después del empate de Oba, un minuto después, 2 minutos después, sacó esa pelota tremenda Leno. Te digo, si no tuviéramos a Aubameyang y a Leno, Arsenal estaría peleando el descenso. Sí, así te digo, porque eso es un contrafáctico imposible de chequear, pero entre las atajadas de Leno, que es oficialmente el arquero que más ataja en la Premier League, eso es extraño porque en general suelen ser los equipos más, los arqueros de equipos más pequeños, y Aubameyang, que está metiendo goles a un nivel superior al de la temporada pasada si lo tomás como relación a la cantidad de situaciones que tiene de gol por partido. Entonces, el problema es lo que hay en el medio, ¿no? Son los nueve jugadores restantes, pero hay que buscar una solución para eso y ya estamos. Pero te decía que sí, es verdad. En ese cierre, en esa última media hora, quizás se vio lo peorcito de Arsenal. Tal vez no casualmente, el sector, nuestro sector derecho, el sector izquierdo de Norwich, donde Hernández tuvo un gran partido, justamente te hablaba de esto en hace unos minutos, era el sector donde defendían Chambers, Mustafi y Xhaka. Y al mismo tiempo Aubameyang cuando jugaba por la derecha, Wozil cuando jugaba por la derecha, porque también hubo algo de rotación entre ellos. Entonces es muy difícil pedirles a ellos tres que sean los pilares defensivos los que construir una buena actuación, porque sabemos que los tres tienen sus fallas. De hecho, Chambers puede hacer un trabajo, puede hacer un buen partido de lateral derecho, pero su mejor posición es de central o a lo sumo de volante central. Y lo mismo de Xhaka, no hay muchas cosas nuevas para decir, lo mismo que de Mustafi. Sigue teniendo un problema Arsenal de calidad de jugadores en dos sectores clave del campo de juego, que son los centrales y los volantes centrales, y eso no se va a resolver con un cambio de entrenador ni con apariciones de juveniles como Willock, que ayer, por ejemplo, no tuvo un buen partido, pero sí creemos que puede ser en el futuro, tres, cuatro temporadas, titular en Arsenal. Hoy yo no le doy la carga de que lo sea, porque no lo puede hacer. Tiene 18 años, creo que tiene Willock, 18, 20, no, 20 años tiene Joe Willock, y no está en condiciones, pero mentales, porque los jóvenes tienen intermitencias muy marcadas cuando se están desarrollando. No podés ponerle la carga, salvo que sea estrellas o futuras estrellas como Guendouzi, que todos creemos que lo va a hacer, porque un chico que a los 20 años se banca ser el eje del mediocampo de Arsenal después de haber jugado en la segunda división de Francia, claramente está listo para ser una estrella. No es el caso de Joe Willock, pero sí puede ser un gran jugador. El tema es, si no tenés a Xhaka y a Guendouzi, que es el doble pivot que jugó ayer, es Torreira. Y después no tenés muchos más mediocampistas, te quedaste sin volantes. Lo mismo en defensa, tenés a Luis, a Mustafi, a Sócrates, a Chambers y a Holding. Holding volviendo de lesión. Sócrates, que está jugando muy mal y tiene algo de sentido que ayer no haya sido titular. Mustafi es Mustafi, Luis es Luis, te puede dar un gol de cabeza, como ya nos dio, y te puede hacer dos penales en dos partidos. O sea, hay una cuestión de nombres que no se solucionan de vuelta con un cambio de técnico, pero sí creo que puede ser favorable para algunos de estos jugadores este cambio.
Sí, terminó Ljungberg, bueno, refrescando un poco el mediocampo con el ingreso de Torreira. Me parece que un poco teniendo en cuenta que ese comportamiento agresivo de la primera parte empezó a disminuir, el Arsenal empezó a quedar lejos, empezó a quedar mal parado, como marcaba recién, y me parece que el ingreso de Torreira era un poco para revitalizar esa zona y decir, tengo un jugador que puede darle un poquito más de dinámica al mediocampo, sobre todo a la hora de defender. Un jugador que sabemos lo que Torreira puede ofrecer a nivel defensivo. Y después me llamó mucho la atención. Primero, el ingreso de Saka, un extremo, que salga Guendouzi, ¿no? En vez de quizás Xhaka, que estaba haciendo un partido bastante flojo y ya en el segundo tiempo se estaba viendo, estaba quedando muy expuesto en cuanto a rendimiento.
Veía camisetas amarillas por todos lados.
Estaba desbordado, completamente desbordado, y me pareció raro que elija quitar a Guendouzi en vez de sacar a Xhaka, que completó finalmente los 90 minutos. Y bueno, el ingreso es
un Xhaka que estaba fuera de ritmo también.
Obviamente, venía, aparte había jugado el jueves, o sea, pasó de no jugar a jugar dos partidos completos en un lapso de 2 días, 3 días. Me pareció bastante, bastante extraño que juegue 180 minutos con tan poca diferencia después de 5 partidos de no haber aparecido en el equipo. Pero bueno, después también me llamó mucho la atención que además del ingreso de Saka haya ingresado Martinelli, que ingresó muy bien y que tiene ese como esa esa tendencia revulsiva y viste, y siempre una genera, sí. una genera
algo, siempre
una fuerte,
algo,
sí. una jugada de peligro real genera. La verdad que es muy bueno para él que pueda demostrar en tan pocos minutos, los pocos minutos que tiene de juego, pero me llamó la atención que esté Pepe en el banco nuevamente, ¿no? Porque no es la primera vez que sucede, pero sí la primera vez con Ljungberg.
No.
Y pensé que quizás iba a darle algo de minutos a Pepe, que a veces uno dice, ¿no? Vayamos a lo básico. Tenemos uno de nuestros mejores jugadores en el plantel y a nivel no solo a nivel monetario, podríamos decir, a nivel financiero, por lo que costó, sino porque sabemos un poco lo que puede dar Pepe, que está adaptándose a la Premier, no juega prácticamente, va al banco, no entra, y así difícil que Pepe empiece a agarrar rodaje en la Premier League si no tiene minutos. Me llamó mucho la atención que no haya ingresado, o que por lo menos se haya decantado Ljungberg por Saka y Martinelli en lugar de él, ¿no?
Sí, es un tema que me empieza a preocupar. Antes yo se lo achacaba un poco a Emery y a su falta de voluntad de ser arriesgado ofensivamente. El tema es que después de lo de ayer, tras el partido, Ljungberg, obviamente le preguntaron por esto, y más allá de que está clarísimo que él lo conoce a Saka mucho más, lo dirigió el año pasado, tenía una relación mucho más cercana desde que este año era el ayudante de Emery. El tema, lo que me preocupa, es que dijo que juegan los que más se lo merecen en el entrenamiento, que él mira el entrenamiento y toma la decisión a partir de lo que ve en London Colney. Entonces, que eso implica que Pepe no se está entrenando al mejor nivel, que no está poniéndole ganas al entrenamiento. ¿Y cómo lo culpás un poco? Yo no lo culpo tanto si no tiene tantas ganas. Viene de ser uno de los 4 o 5 mejores jugadores de Europa la temporada pasada. A nivel números, digo, en cuanto a goles y asistencias aportadas, el resto ya es subjetivo, así que ni nos vamos a meter en esa discusión. Pero, y de repente, viene a Arsenal, no juega los primeros partidos, es titular en un par, entra, salvo un partido contra Vitoria con 2 goles de tiro libre, y al partido siguiente no es titular. Es como todo muy extraño, todo muy empantanado, me parece, sus primeros 6 meses aquí allí en Inglaterra. El tema es que uno creía, yo creo, como vos, creía que, bueno, llega Ljungberg y tiene 3 o 4, entre comillas, victorias fáciles. Pones a Pepe, a Ozil, la Lacazette y Aubameyang de titulares, te ganaste a la mitad de la hinchada. Haces un mediocampo, lo pones a Torreira de 5, te ganaste a un cuarto más de la hinchada. Son 3 o 4 decisiones que era para ponerse del lado bueno de los hinchas, y extrañamente o no, no sé, veremos lo que sucede, no las tomó. Entiendo que esta idea de ir de a poco, de hacer pequeños cambios sobre la estructura que armó Emery desde el comienzo de la temporada, pero sí, lo de Pepe empieza a preocuparme. ¿Cómo se va a adaptar si no juega? Básicamente, para adaptarse a la Premier tenés que jugar, no podés adaptarte sentado en el banco de suplentes. Y si había un partido ideal para él ayer, era el de ayer, sobre todo por el nivel que está mostrando la Lacazette de visitante hace ya varios meses. No rinde tan bien el francés cuando jugamos fuera de casa, no están dando tan bien. Entonces me preocupa un poco eso.
Sí, en realidad nadie duda de la capacidad que tiene el marfileño. Sabemos que es un gran jugador, sabemos lo que puede ofrecer, lo demostró la temporada pasada en Francia y ha demostrado un poco en Arsenal. Sabemos que no es fácil adaptarse a un nuevo equipo, a una nueva liga. Hablábamos en algún episodio, hemos mencionado un poco de que la Premier League es un poquito más exigente que la Ligue 1, claramente, y que a Pepe jugar, Pepe quizás jugando en segunda, estoy hablando de marchas como si fuera un auto, jugando en segunda o en tercera, volaba en la liga francesa, y acá si no pone quinta se lo comen crudo. Entonces me parece que está empezando en un primer momento se tuvo que dar cuenta de eso, y hasta que se adapta y hasta que empieza, digamos, a adaptarse y aclimatarse a lo que es la liga nueva, lógicamente que no va a poder explotar su potencial. Pero bueno, sí, evidentemente hay algo que le está costando, ya sea en los entrenamientos, como vos mencionabas, Mati, o en los partidos, que también notamos que siempre puede dar un poquito más, y a veces le cuesta porque erra goles que quizás no erraba anteriormente. Sabemos que es difícil, pero bueno, confiamos en que todavía tiene potencial. Lo que yo estoy seguro es que si va a estar sentado en el banco durante todos los partidos, claro, no se va a terminar de adaptar nunca. Eso es lo más preocupante. Entonces, evidentemente, sí, alguien le va a tener que dar rodaje, sea Liumber ahora o el técnico que venga, pero Pepe tiene que empezar a jugar un poco más. Entiendo que Saka es un gran proyecto de jugador. Martinelli, de la forma en que llegó, siendo un proyecto hiper en forma, un diamante en bruto que hay que pulir un montón, que viene de la cuarta de Brasil, un chico hiper joven, con todo ese antecedente, llegó y tuvo un impacto bestial.
Es el segundo goleador detrás de Aubameyang.
Claro, Klopp lo describió como el talento del siglo, así que imaginemos, ¿no?, que un entrenador de ese calibre lo califica así. Martinelli tiene muchísimo futuro. Pero bueno, se hizo una inversión muy grande por Pepe y me parece que debería tener un espacio un poquito más acorde a la calidad de jugador y a lo que representa, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué me dejaste pensando recién con lo que dijiste de Martinelli? Si dentro de 5 años Martinelli gana el Balón de Oro con la camiseta de Arsenal y Nicolás Pepe está jugando en la tercera división de Costa de Marfil, yo no tengo ningún problema. Así te lo digo.
No, ningún problema. Claramente.
Pero bueno, más allá del chiste, me parece que recién diste en la tecla vos cuando hablaste del próximo técnico, porque si bien Freddy tiene la confianza de la dirigencia y de Edu, de San Legi, etcétera, de hecho lo vimos a Josh Kroenke el viernes en el campo de entrenamiento, sí, el hijo del dueño.
Sí,
es cierto que ya están buscando a otros candidatos. Hay un tema que quiero charlar ahí con vos. Uno de esos candidatos me preocupa muchísimo. Pero bueno, antes que eso, me parece que te quería hacer una especie de balance de lo que fue los 18 meses de Emery al cargo. Bien. 556 días como entrenador de Arsenal. Una era que empezó con 2 derrotas, que todos las recordamos, después los 22 partidos sin perder, que también los recordamos, sí, y una flexibilidad táctica que fue como la marca registrada, sí, de Unai Emery. Muchos se lo celebramos al principio, lo mismo que esos cambios a mitad de los partidos o pronto en los segundos tiempos. Y evidentemente tanto la flexibilidad táctica como esos cambios terminaron siendo una marca más de indecisión que, sí, de capacidad camaleónica, como le gustaba decir a él. Con el tiempo me parece que nos dimos cuenta de que la principal preocupación de Emery es lo que decías vos, esto, Rodri, de igualar al rival y preocuparse más por las fortalezas del rival que por potenciar las fortalezas propias y explotar las debilidades de los rivales, que todos las tienen. Así que bueno, esperemos que el próximo técnico tenga otra forma de ver el juego, pero no todo indica eso, porque uno de los candidatos es Nuno Espíritu Santo, el técnico de Wolverhampton. Yo ahí tengo algunos problemas. No tiene tanto que ver con lo que hizo Nuno como técnico, sino con quién es su representante y con qué implicaría, sí, la llegada de ese representante al club. Sí, Jorge Méndez, sí, es el representante de Nuno, es el mismo representante de José Mourinho, de Cristiano Ronaldo.
Sí, James Rodríguez.
Y hay una relación un poquito difícil ahí, James Rodríguez. Hay una relación un poco difícil. Nuno fue literalmente el primer representado por Jorge Méndez cuando Nuno era arquero en Portugal. Más allá de ese detalle interesante, más adelante en su carrera Nuno se hizo amigo de Mourinho y de Ronaldo, y a partir de su relación profesional con esos dos monstruos del fútbol internacional, construyó un imperio de representación de jugadores. Tan grande fue su imperio que vendió un porcentaje de su empresa a un conglomerado de empresas chinas que a su vez compró Wolverhampton.
Claro.
Entonces, cuando esas empresas chinas compraron Wolverhampton hace 3 años, Nuno tuvo bastante que decir sobre quién va a ser el técnico de ese equipo. Por eso Nuno está en ese equipo. Por eso hay 7-8 jugadores de Wolverhampton que son representados por Jorge, sí, Méndez. Lo mismo había pasado en Valencia cuando Nuno llega de la mano de Méndez a Valencia. Pizzi era el técnico del conjunto español, Roberto Ayala era el scout, Francisco Rufete era el director deportivo y Amadeo Salvo era el presidente. Todos ellos fueron despedidos para favorecer a Méndez, de vuelta por parte de unos dueños que tenían muy buena relación con Méndez.
Sí.
Entonces ahí empieza a hacerme muchísimo ruido que Nuno tenga mucho que ver con lo que sucede en Arsenal. Ahí empiezan a haber movimientos de jugadores extraños, empiezan a haber compras, por ejemplo, no sé, compraron a dos portugueses en Valencia, que habían jugado creo que 18 partidos entre los dos por 20 millones de euros. Sí. Cosas muy extrañas que empiezan a suceder que me gustaría que no sucedieran en Arsenal.
Claramente, o sea, sabemos que no, nadie se va a adueñar del club, o sea, el club ya tiene dueño. Pero la llegada de Nuno, lógicamente, podría ser que favoreciera la llegada de jugadores relacionados con él, con Méndez, con el mundo portugués. Digamos, hoy el plantel del Wolverhampton tiene, si no me equivoco, 8 o 7 jugadores portugueses en la plantilla y todos ligados a Méndez. Nuno le debe bastante a Méndez, entonces Méndez tiene mucha influencia sobre él. Y sí, sabemos que su llegada a Arsenal podría provocar todo esto que estamos hablando, todo esto que ha pasado en los clubes por donde estuvo Nuno Espíritu Santo, que dirigió en el Porto, que dirigió en el Valencia, como decía Mati, bueno, y que ahora es técnico en Inglaterra, casualmente porque los dueños del Wolverhampton están vinculados con su amigo representante, así que sí, hay...
Esto no habla de que sea un mal técnico,
no,
ni de que...
claro que no. Claro,
por otro
que
lado, no. Si nos ponemos a hablar de sus cualidades, me parece que es Emery, pero portugués, Nuno. O sea, estaríamos yendo por el mismo camino de alguien que es más defensivo, más conservador, que
claro.
Eso ya eso no me gusta. Si le sumás lo de Méndez... Chau, no quiero a Nuno en mi equipo, prefiero concentrarme en el resto de los candidatos como un tal Mauricio Pochettino.
Sí, que también está bastante difícil lo de Pochettino, sí, que ha sonado en las últimas horas, obviamente, pero Pochettino tiene una cláusula de salida que si agarra otro equipo de Premier, tiene que pagar una multa, algo así, que ha firmado en su contrato con Tottenham, o se pierde parte de su dinero. De su resarcimiento, digamos, por haber sido despedido. Así que yo lo veo bastante difícil. Aparte, veo a Mauricio un tipo bastante, bastante noble en algún punto, un tipo que no va a querer.
Bastante bielcista.
Sí, claro,
¿no?
Un tipo de nobleza extrema al nivel Bielsa, que no va a querer ponerse en contra a los hinchas que tanto lo quieren y con los hinchas con los que convirtió. Perdón, con los que conformó un vínculo, ¿no? Con los hinchas del Tottenham, hizo un vínculo bastante fuerte, le tomaron mucho cariño, él le tomó mucho cariño a ellos, y dudo que quiera ponerse en contra a la gente del Tottenham. Bueno, puede pasar, pero...
De hecho, cuando él fue técnico de Español y cuando claro, le empezó a ir bien en Tottenham, le consultaron si alguna vez dirigiría a Barcelona, y él dijo no, a Barcelona no, porque ya dirigí Español.
Claro.
Supongo que
sí,
en el caso
fue técnico
sería
y jugador del Español, se retiró en el Español de Barcelona, un jugador de mucha historia en el Español. Sí, no, creo que tiene un lazo afectivo bastante interesante con la gente de Tottenham, estuvo muchos años en el club, hizo cosas muy importantes para el club, que alcanzó, se convirtió en un gigante europeo en poco tiempo, en este último tiempo, y era algo impensado para un Tottenham cuando agarró Pochettino, y bueno, no creo que quiera manchar eso, ¿no? De alguna forma.
Como me gustaría igual.
Sí, lógicamente que admiramos al Pochettino entrenador, sabemos de las cualidades que tiene, que con poco hace mucho, y sí, creo que le sobraría para poder dirigir en Arsenal y poder darle al equipo un buen potencial, pero bueno, está difícil, es otro de los que está difícil. Después del resto de los candidatos, no sé, Allegri...
Hay muchos nombres.
Sí, Allegri
está casi descartado.
Está casi descartado porque dicen que está muy contento con su año sabático y no quiere interrumpirlo.
Sí.
No tiene ganas de
complicarse
la vida.
Y hay un tema de lenguaje ahí también.
Y hay un tema,
de que no se puede comunicar.
Sí.
Ya lo entrevistaron a Allegri cuando vino Emery. Los rumores después de esa entrevista fue que el representante de Allegri habló más en inglés de lo que Allegri habló en italiano.
Claro.
Así que no fue del todo buena esa entrevista.
Sí, no dejó buena impresión, sí.
No. Y además tampoco creo que sea el técnico ideal para este plantel. Allegri y el tipo Ancelotti son esos técnicos que necesitan algo un poquito más armado y gestionar en la abundancia más que
claro,
buscar un poquito
de hecho,
sacar agua de las piedras.
Sí, fue lo que hizo en Juventus, que tomó la posta de Conte en ese momento y obviamente mejoró algo que ya estaba bastante bien. Bueno, claro, el técnico que venga a Arsenal tiene que venir a construir de cero, prácticamente.
Sí.
Así que sí, digamos que Allegri, en ese caso, no dudamos de sus capacidades, porque hay que llevar a un equipo a dos finales de Champions, pero...
siete scudetos seguidos.
Claro, pero digamos que tendría un desafío bastante importante y como digo, yo lo que leí por ahí es que está muy contento con su año sabático. O sea, está muy cómodo y dijo, bueno, no, prefiero otra oportunidad menos complicada.
Y además se abren muchos laburos interesantes. A fin de temporada se abren, probablemente el Bayern Múnich esté con vacante. Si todo sigue como está, Real Madrid tenga vacante. Si todo sigue como está, Barcelona probablemente tenga técnico nuevo. Así que tal vez estemos hablando de, por un lado, un Freddy Ljungberg hasta fin de temporada, porque Josh Kroenke ya lo adelantó, no nos vamos a apurar, vamos a tomarnos todo el tiempo para encontrar a la persona que creemos necesaria. Eso implica que Ljungberg puede estar 1, 3, 5 o el resto de los 30 partidos que quedan en la temporada. Si eso implica que el técnico que quieren los directivos es alguien que hoy está con laburo, con trabajo, y que no podría llegar fácilmente desde otro club. Lo que digo es, además de los que hablamos, está Brendan Rodgers, está, bueno, Nuno, ya dijimos que es una posibilidad, no recuerdo quién otro está con posibilidad de llegar, además de Brendan Rodgers, Nuno Espíritu Santo, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Mikel Arteta, obviamente no nos podemos olvidar de Arteta, pero bueno, veremos qué sucede.
Bien, sí, habrá que ver cómo termina esta historia, quién va a ser el técnico de Arsenal. Obviamente que genera Arteta mucho afecto en los hinchas por su etapa de jugador, por lo que ganó en el club, por su retiro tan emotivo. Es más, el otro día me estaba hablando con un X sobre Arsenal, que suelo hacerlo bastante, aunque a la gente no le interese, yo lo hablo del Arsenal, pero y me puse a ver unas fotos de Arteta y encontré un par de fotos de su en internet, ¿no? Buscando fotos del día de su retiro, besando escudo de Arsenal, y ya quería que agarre ya, sí, ayer. Sí, cuando sí, lo vi sí, besando sí. El escudo dije, ¿por qué no lo contratamos ayer a este muchacho?
¿Sabes lo que más me hace dudar?
Sí.
Que Guardiola se quiera ir a fin de temporada y que en el City lo quieran Arteta como el sucesor de Guardiola. Y... eso es lo que más me hace dudar.
Sí, es una posibilidad. Sí, yo creo que en el City van a tantear, van a ver cómo viene la mano para no quedar mal parados, lógicamente, que me parece lo correcto, pero bueno, esperemos que Arsenal salga lo mejor plantado posible de esta situación. Por lo pronto juega el Arsenal este jueves por Premier League, partido frente al Brighton de local, fecha 15, y el lunes estará jugando frente al West Ham United el partido de la siguiente jornada, fecha 16, de visitante. Después ya hay Europa League, la próxima jugada, así que sí, tenemos jueves, lunes, jueves, domingo, por lo pronto, que el domingo 21 va a estar enfrentando al Everton. Y después en el Boxing Day toca Bournemouth. Así que nada, rivales para un Arsenal que también tiene que jugar, aquel domingo va a jugar frente al City, ese es el partido del domingo 15. Así que viene fácil. Bastante agitada ahora la agenda para el Arsenal. Lo habíamos hablado el episodio pasado, ¿no, Mati? Viene difícil diciembre.
Se vienen los momentos más difíciles de la temporada. Recordemos que estos tres partidos, incluyendo el de Frankfurt, Norwich, Brighton, West Ham, eran los cuatro que había pensado la dirigencia para que Emery intentara recuperar un poco la confianza. Bueno, claro. No fue así. Así que esperemos que ahora lo sean para un Ljungberg que acumule confianza, sí. Y el plantel que maneja ahora el sueco. Se viene una etapa difícil en la Premier y en la temporada de Arsenal, sí. Así que vamos a tener que estar preparados para tratar de disfrutar de a poquito lo que puede ir haciendo Ljungberg con este equipo.
Sí, ahora cómo se transformó todo, ¿no? Porque en un momento la información más firme era que Emery seguía sí o sí hasta final de temporada. Después sí. Salió que estaba por evaluación en cuatro partidos y al primer partido o al segundo de esos partidos que tenía como de prueba, como de test, termina fuera del club.
Bueno, pero bueno, es que no descartes que haya, perdón, con esto y nos vamos, no descartes que haya internas a nivel dirigencial, porque también sí. Hace dos meses Sanlehi le quería renovar a Emery y hace un mes lo quería traer a Mourinho. O sea, puede haber internas ahí también.
Es cierto. Sí. Hay mucho para analizar también en ese caso. Pero bueno, lo dejaremos para el próximo episodio, Mati. Gracias, como siempre.
Un gusto, como siempre. Rodri, ya hablaremos, no sé si haremos un episodio especial después del partido contra este jueves o si lo dejaremos para la semana que viene. Ya iremos viendo cómo vamos saliendo con los podcasts en este calendario complicado.
Muy bien, atentos todos del otro lado. Por lo pronto, lo que tenemos para decirles es que nos recontamos en el próximo episodio y que, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.